Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato.
Ma cosa fai, Barili?
Facciamo un po' di lezioni in italiano.
Un poco, no? Del passato.
Un poco del passato.
Il passato, ma più recente, che io non so.
È un
non
molto
so.
Vicino,
molto vicino, perché Nacho Montes è stato alla fondazione della libertà digitale.
Ah, sì, Nacho Montes. È un classico,
il famoso Nacho Montes.
Nacho Montes parla italiano o no?
No.
No.
Non parla italiano.
Pero allora... lo entiendo, sí. Es muy fácil de entender.
Facciamo
a... Iniziamo sempre questa intervista in italiano.
Ah, in italiano? Sì. Sì.
Molto bene.
Sì. Molto bene.
Sì. Una stravaganza.
Una stravaganza. Stravaganza ancora.
Ancora. Sì, sì, sì.
Bueno, Nacho, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es que...
Es un placerazo venir porque, bueno, mucha gente lo sabe, pero yo empecé hace muchos años en mis cosas del periodismo con este señor. Porque
empezamos,
yo estuve en el inicio de Libertad Digital.
En Libertad Digital, que cumplimos en marzo 20 años.
Y que fue una etapa maravillosa, porque yo tenía de compañeras a Rosana Laviada, a Isabel, a Dieter Brandau, a Javi Somalo, y era algo muy serio, periodísticamente hablando, pero que nos reíamos tanto, porque éramos muy jóvenes y nos lo pasábamos tan bien dentro de la seriedad del trabajo, que yo lo recuerdo con mucho cariño.
Bueno, era una cosa tan limitada en sus medios que la llave la teníamos que tirar por el balcón.
Sí.
Pero era cuando estaba Libertad Digital en
Conde de
Aranda.
Conde de Aranda.
En esa primera planta.
Yo llegué a ver.
Claro,
magnífico.
Claro.
Mónica Aguilior.
Sí.
Mónica Aguilior. Mónica Pérez Bonín. Mónica Pérez Bonín. En la puerta,
sí.
Estaba allí como secretaria. Efectivamente, teníamos mi pared de las esquelas, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Yo colgaba todas las esquelas originales y era...
Cada cual.
Sí, cada uno. Bueno, no, y luego...
Bueno, y que comíamos,
Nacho,
ahí, merendábamos ahí, que había una cocinita detrás.
¿Y te acuerdas de que vivimos Operación Triunfo, el primero Operación Triunfo.
Bueno, y el inicio de GH.
Y el inicio de Gran Hermano.
Yo hacía las columnas de GH.
Es verdad, sí, sí.
Muy críticas al principio y luego muy divertidas, sí, con sí. Julio, que yo me he enterado hoy, porque yo sabía que había estado con Rosana, que están casados y que tienen dos
no
niños.
Sabía, ¿no lo sabías?
Es que
casadísimos.
No, sigues en redes. Bueno, Rosana seguro que no, porque Rosana no tiene redes sociales,
pues sí,
tipo
señor.
Instagram, sí tiene Twitter.
Bueno, aquí ha habido
pero bueno,
un,
que ha sido como un volver atrás.
¿Eh?
O sea,
igual, estás igual. Y Nacho además ha tenido una trayectoria estupenda, es verdad, en la televisión. Has hecho un picadillo absoluto. Has estado desde Mujeres y Hombres y Viceversa, sí, hasta en programas de moda, porque además nos lo decía ahora Paloma Barrientos, ¿verdad? A micro abierto.
Y hablaba
yo creo
bien de ti,
¿sí?
A micrófono abierto.
Efectivamente.
Bueno, pero tenemos que vender la novela.
De moda, vamos a hablar, sí.
Porque es la historia, Barili, de un personaje
Valenciaga, ¿no?
Universalmente respetado, poco conocido, muy torturado, un personaje que vivió la época... Hay gente que vive la época bien. Tú ves a Alfredo Alaria cuando hace Diferente y dice, bueno, chico, este podía ser loca o loco, y le daba igual, porque hay gente que puede con sus circunstancias, pero hay gente que no. Y hay gente que vive en un entorno pues más clericalón, como era el País Vasco de Valenciaga, y que lo pasa mal, dentro de que tiene una fijación con la costura, desde niño.
Estamos hablando del Hijo de la Costurera, que está en la esfera de los libros. Es una novela que acaba de salir, que la ha escrito Nacho Montes, y se cuenta la vida de Valenciaga con algún elemento ficcionado, como en cualquier novela,
con muchos elementos ficcionados.
Sí. Pero yo quería empezar pues por el principio, porque me ha parecido especialmente emocionante ese comienzo del Valenciaga niño, que ve a su madre que es costurera. Él es huérfano de padre, viven en Guetaria, y cómo la ve coser a ella y va aprendiendo el oficio, bueno, no solo aprendiéndolo, sino obviamente convirtiéndose en... Y todo empieza con unos botones, ¿no? Con unos botones que él saca de una caja de botones
todo
y los pone en un abrigo.
Los botones es ficcionado, pero ese inicio de cuando aprende la costura, de ver a su madre, una costurera con 5 hijos, viuda, porque su padre, que era marinero, muere de un derrame. Dicen las biografías que murió en el mar, pero no es verdad. Los historiadores dicen que murió de un infarto, o sea, un derrame cerebral. y se queda viuda con 5 hijos, pierde a 2 de esos hijos porque, bueno, en esa época había mucha muerte infantil, y se queda con 3 niños para sacar adelante en principio del siglo. Una mujer muy humilde en una casa muy humilde de pescadores, y de coser y de hacer remiendos a la marquesa de Casatorres, que es la mentora después de Valenciaga. Pues empieza, pues eso, a ver cómo sumarece las costuras, los remiendos, y a improvisar, porque él ya tenía esa visión del mundo con 9 o 10 años de entonces.
Oye, Nacho, ¿y es verdad o es mito? El problema de gente tan reservada es que luego, claro, los mitos, sí, que a veces se ven verdad, a veces no, que él va a llevarle una prenda a la marquesa y por alguna razón la marquesa le dice que le faltaba un traje, me parece, para una boda o no sé qué. Dice, tú me lo harías en 48 horas.
Es parecido. La historia real es que él, admirador de la marquesa porque es clienta de su madre, un día se arma de valor, va a llevar unos trajes de su madre, porque su madre está mala ese día, va él, que eso sí que sale en la novela perfectamente reflejado, y la marquesa le dice, ten cuidado con tu madre, ¿qué haréis cuando sea? Porque claro, la madre ya va cumpliendo años, ¿qué haréis cuando esté mala, tal? Y entonces él dice, pues yo hacer lo que hace mi madre. Ah, ¿tú sabes coser? La marquesa como... ¿sabes coser? Sorprendida, porque tenía 10 años el niño. Entonces él dice, sí, si usted me deja tela y ese vestido que lleva hoy, yo se lo copio. La marquesa primero se ríe, al día siguiente manda a casa de Valenciaga, o sea, a la casa familiar, una caja con un vestido suyo y tela, o sea, una batista de lino, y en un día él recrea el patrón de una alta costura parisino, que es el que llevaba la marquesa.
¿Cómo has conseguido, Nacho, escribir? Porque hay hasta la descripción, por ejemplo, de un abrigo de esos con vuelo, ¿no? Con una tela de cashmere. Escribes de tal manera que los que no tenemos ni idea de patrones, costura, ni de costura, ni de cómo se arma un abrigo, podemos visualizar perfectamente la prenda de la que estás hablando.
Yo no coso, pero cuando haces periodismo de moda y analizas, yo llevo, desde que me fui de Libertad Digital y que entré primero en COPE y después en Telecinco, llevo haciendo crónica de moda pues casi estos 20 años. Entonces he hecho 100 desfiles al año, porque hago todas las pasarelas, hago el análisis para la crónica de moda en su día de COPE con Cristina y después de Telecinco. Entonces aprendes por narices, aunque no sea tu oficio, a saber cómo son las cosas, y luego documentándote mucho, porque claro, es muy complicado. Si tú no coges una máquina y unas tijeras y haces un patrón, describir eso, pero bueno.
Y sobre todo mucho, hay mucho secretismo en torno a Valenciaga. Hay muy pocas crónicas, tienes que ahondar mucho en el personaje.
Hay muy pocas crónicas y las biografías que hay son muy sesgadas.
O sea, ¿por qué?
Para mí la biografía o el libro más importante de Valenciaga es el de Miren Arzayuz, que es La forja del maestro, que relata mucho todo este principio de siglo español, pero luego hay cosas de las que no se sabe nada, salvo que indagues hablando con historiadores, como la historia de Blasio, que es real, o con muchas otras cosas. Bueno, pues porque era una época muy oscura, él vivía en una burbuja, porque el País Vasco, igual que el sur de Francia, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, era como la burbuja del mundo neutral, donde iban los ricos a gastar dinero, donde iba, pues igual que Chanel se fue a Biarritz, pues en Guetaria tocó que Valenciaga vivía allí, pero estaban como en una cápsula, ¿no? Que no era lo real de Europa, pero aún así había mucho hermetismo en todo. Entonces la madre, que además era una mujer muy humilde y que no quería que su hijo sufriera, pues era como hiperprotección, sus amigos hiperprotección, entonces no se sabe nada de él. Él era una persona reservadísima, o sea, un exquisito, un homosexual exquisito de principio de siglo, pero ultra reservado y ultra conservador. Entonces hay muy pocas cosas que se sepan de él. Todo ese...
Bueno, ¿y cuál es el hombre de su vida, si lo hay? ¿Y cuál es el secreto de su vida, si lo hay?
El hombre de su vida es Blasio, o sea, sin duda alguna, aunque tuvo amores de infancia, que es lo que yo he recreado en este Hugo, y yo creo que un gran secreto sería, esto lo fabulo, pero suponiendo que es una realidad de su tiempo, es que le habría encantado ser un homosexual libre como cuando llega a París. Esas fiestas que yo recreo en esta novela, que él va a París y se codea pues con Picasso entonces en los 30, 20 de París viviendo en Montmartre, con Coco Chanel cuando era la amante de Boy Capelli, que era pues una señora que hacía sombreros, pero no era lo que es hoy en la firma de Coco Chanel, lo que sabemos de Coco Chanel.
La época
pues
eso, de Colette,
sí,
de
claro,
Colette, de Proust,
sí,
marineros de Genet. Es verdad que hay, incluso hay una novela que está por hacer, que yo creo que es La tentación de Emilia. Hay un Borbón que acaba con un escandalazo monumental de una casa de orgías. Mm. Era homosexual, pero ahí le daban a todo. Y entonces acabó, claro, le daban tanto a todo, que acabó un marinero joven muerto. Y entonces ahí se organizó un follón monumental, porque era el hijo de un ministro o alguna cosa así. Bueno, pero esos años en París, son delirantes. Sí. Todo lo que se cuenta es mucho menos de lo que había. Que fue,
porque eran verdaderas juergas y orgías.
Sí, pero sí.
Entonces
el gran
secreto de la novela sería, que yo también lo he fabulado, pero que podría estar basado en algo real, que uno de los amantes de Balenciaga pues fuese un hijo ilegítimo de Alfonso XIII. Uh-huh.
Que hubo varios, o sea, podría haber
habido elección. Si es el que funda el cine pornográfico en España, en Zaragoza, las dos películas.
Bueno, y el que tenía un pasadizo desde el Palco Real del Teatro Lara, o sea,
arregla el Teatro Lara, descubren dos cosas. Un túnel que se supone que va a una iglesia para huir de alguna guerra, pero que estaba a siglo y medio y y luego un pasadizo que lleva al camerino la primera actriz.
Y ese era Alfonso XIII.
Y era Alfonso XIII, del Palco Real y tal.
Directo.
Y es un...
Directo, vamos, sí, le faltaba sí, una barra de bomberos.
Exactamente.
Todas las joyas históricas de Victoria Eugenia eran como compensaciones a...
Siempre.
Una nueva amante, venga, te traigo esto.
Y una caja de ginebra.
Claro.
Pero luego era clienta también, por otro lado.
Dos reinas, sí. O sea, María Cristina Regente y Victoria Eugenia, clientas de Balenciaga.
Da la
en los inicios, gracias a la marquesa de Casa Torres.
Da un poco la sensación de que no es un personaje que no ha sido justamente homenajeado. Ahora recientemente acaba de terminar en el TIS, en la exposición en la que se comparaban las grandes obras de la pintura, ¿verdad?, para apreciar esos tejidos. Y parece que ahora también, gracias a este hijo de la costurera, se le va a hacer algo de justicia a Valenciaga.
No hay homenaje en España, ni justicia.
Es que está muy ceñido a las marquesas, a las duquesas,
pero
a la nobleza.
Pero en el mundo, por ejemplo, para los americanos o para los franceses, pero más los americanos, incluso los japoneses, cuando tú hablas de el New Couture, cuando llega Dior en el 47 y hace el New Look, estas mujeres que eran
copiado de él,
hoy, cinturas muy estrechas, faldas muy voluminosas, arriba todo como muy femenino, eso era una copia de lo que había hecho Balenciaga desde principio de siglo, pero Dior hizo como que fuera la revolución de la moda cuando ya lo había hecho Balenciaga, y eso lo saben los americanos, las clientas americanas y el mercado japonés. Entonces en el mundo tú dices Balenciaga y es exactamente lo mismo que decir Chanel o Dior, que es, las grandes industrias de la moda. Y en España, pues nos pasa siempre esto.
Ya,
que
siempre, ¿eh? Muchas veces siempre nos pasa eso.
Bueno, hombre, ¿cómo no? La envidia, que es muy cochina. Bueno, claro. Y la última cuestión, a ver, Nacho. ¿Qué es lo que te lleva a ti a ponerte a escribir este libro y cuánto te ha costado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha habido algún momento en que veías que no te salía? Porque claro, esto es un proyecto ambicioso por el personaje, no tanto por escribir, que tú escribes bien y no te cuesta. No, pero lo que cuesta es acertar con
él. Ha sido un proceso complicado, porque bueno, cuando cuando Imelda me encargó el nuevo libro, que es, yo, este es mi tercer libro con La Esfera, siempre he estado con La Esfera, claro, a mí me acojonó, con perdón de la palabra, es como, me encanta el proyecto, pero... Y entonces he estado un año escribiendo, pero un año, porque he estado dos para hacer la novela.
Documentando.
Claro. Y leyendo muchas cosas, porque había muy poco que leer y mucho que rascar. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa, Federico, hacer el libro, porque además tiene ese... no es una biografía, aunque tiene muchas cosas biográficas. Todo el inicio de costura y todos los tiempos son reales. En la época histórica es real, el estallido de la Guerra Mundial, después casi la llegada de la Guerra Civil, el París ese loco del que hablabas tú, que no sabemos ni lo que había ahí detrás, es la punta del iceberg de todo lo que se vivía en las fiestas de París, todos estos personajes grandiosos que salen en la novela y que son reales, con la ficción y que tuviese un hilo conductor y que sobre todo que tuviese el perfume de todo lo que se vivía en ese principio del siglo español. Entonces, me ha costado mucho.
¿Y estás contento?
Hubo un parón en medio para volver a ampliar, porque no llegábamos al éxito, a la cumbre de Balenciaga, pero luego sí, estoy muy contento. Me ha costado mucho, lo he hecho con muchísimo placer, porque ha sido retirarme de la tele durante un año y pico para poder trabajar. Yo a mis otros libros, que eran más mediáticos y más ligeros, podía seguir haciendo mi trabajo, hacer radio, hacer tele y escribir. Pero esto no, esto me tenía que encerrar, porque si no, no salía la novela.
Y viene de Balenciaga.
Y viene de Balenciaga, tiene un
Pero esto
cruzado,
es un guiño que
precioso.
Yo he hecho al principio, pero es una copia de Balenciaga, Pero también esto para que veáis lo importante que es a veces la factura española, pero hecha por Inditex. O sea, es, que es el señor que copia los,
bueno,
los
fíjate patrones que Valenciaga, ¿tiene que ser? Valenciaga se negó a participar en el Prêt-à-Porter, ¿no? O sea que...
Eso es que muy... Valenciaga solo hizo alta costura.
Pero la... su hermana, la casa que luego regentaba, ¿sí? Ya bajó un poquito el...
Sí, pero que Valenciaga se murió haciendo alta costura, porque lo último que hacía Valenciaga es el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú.
Sí, que por cierto, que quizá por eso...
El de Fabiola.
Es de Fabiola de Bélgica. Pues sí. Bueno, es que la marquesa de Casatorres es la bisabuela es de Fabiola,
claro,
de Bélgica.
Claro, es que claro. La... Sí, sí.
Claro. ¿Te da para
y
una
siempre
segunda,
hizo alta costura. Siempre hizo alta costura. Nunca hizo nada en cadena.
Bueno, a Fabiola le hizo todo.
Todo.
Todo el trusó.
Todo.
Pero todo es todo. O sea, imagínate lo que era todo hace 50 años.
¿Quién tuviera un trusó?
Bueno, ella tuvo al truño de Balduino. Que resulta que ahora nos hemos enterado que estaba liado con la institutriz. La vida te da
pero
sorpresa.
Ella la vestía muchas... para no mirarle a la cara, mirarle la ropa. Porque Fabiola, no nos engañemos, tampoco era una mujer muy agraciada.
Bueno, muy
pero tenía buen porte, sí. Y sobre todo vestía bien.
Era muy delgadita y él le hizo, pues es que yo recuerdo en la boda, pues la primera cosa que vi en televisión, y apareció una cosa blanca, una mancha blanca, y luego una cosa con gafas, que era Balduino. Y va y acaba. Yo pensé que iba a durar 2 horas, como dura una boda en un pueblo. Y nada, en 8 minutos nos despachó Eurovisión, y para esto la televisión. Ahora, luego ves todo lo que le hizo a Fabiola. Bueno, que fue, es casi quizás su última gran obra, ¿no? Porque fue, es completo, es un equipaje.
Esas son sus grandes obras, y que además tampoco han sido, o sea, salen en todas las biografías, pero no han sido explotadas como debiera, como casi todas las obras de Balenciaga. Balenciaga ha vestido a señoras desde Audrey Hepburn o Ava Gardner, sí, a Jacqueline Kennedy. Todos esos abrigos que recordamos de Jackie, que son como doble botonadura, todos recitos, todos esos Balenciaga.
Sí.
Todos los vestidos campana eran Balenciaga, todo eso que hacía Jackie.
También
que hacía
ese
Audrey.
Vestido de Audrey Hepburn, este negro.
Esos que son como si fuera una tulipa invertida, que sí, es como un tulipán, sí, todo sí. Eso es Balenciaga. Y sin embargo, la gente no lo sabe. La gente ve iconos de la moda como es,
o sea,
eso, y no identifican
a Chanel,
la firma.
A lo mejor,
eso
pero...
es, reconocemos no, a Dior y a Chanel, claro, sin que nos lo digan al ver una fotografía de una estrella como
no,
esta.
No, y ves ahí en los 60 y estás pensando en Yves Saint Laurent.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues no.
Y mucho de eso es Balenciaga.
Pues el hijo de la costurera, Federico, en la esfera
pues
de los libros.
Pues ahí está, nada.
Regalo navideño. Sí, sí, sí.
¿Seguro?
Sí.
Hombre, vamos, eso ya te lo digo. Para febrero, 2 ediciones.
Ay, yo quiero antes.
No, es que se compran ahora.
Ay, ojalá. Sí. Bueno, a mí ayer la editorial me dijo, estoy hablando con la editorial para cosas de la promoción, que estaba toda colocada y que es muy buena noticia que en una semana la novela, la primera edición esté entera colocada.
Ah, bueno. Se lee muy bien, entonces, es verdad.
Porque siempre tenemos reserva, está toda colocada. Entonces, ahora,
si
hay pedidos nuevos,
difícil.
Hay que hacer edición
nueva.
No, pero
si es que lo difícil es esto.
Colocarla.
Porque además anda que no hay libros para Navidad, o sea que...
Estoy muy contento.
Bueno, me alegro muchísimo.
Muy contento y de venir aquí.
Nos alegramos todos y está aquí todo el mundo reunido. Es una cosa...
Es que ahora nos vamos a hacer fotos del equipo fundador para ver
claro.
Cómo hemos cambiado, dice Javier Somalo. Digo, ¿has cambiado tú, Somalo? ¿Yo?
Estamos estupendos.
Mejor. Gracias, Mari.
Estás guapísima, ¿eh?
Oye, gracias. Vengo Balenciaga hoy. ¿No?
Totalmente.
Es totalmente falso todo.
Totalmente.
Pero no me pongo de pie, que el otro día me puse y las críticas no han sido buenas. Gracias, Nacho.
Completamente.
Y a la vuelta... ¿Cómo
se hace
viral,
uno viral
una información o uno mismo?
¿Por qué un tonto es viral y en cambio una persona inteligente no es viral?
Ya.
¿Por qué hay gente que se hace viral con... no sé, ¿vale? Hombre, esos del palo selfie que se caen por un barranco, yo entiendo que se hagan virales.
La palabra viral tiene connotaciones negativas,
claro,
¿eh?
De
o
virus.
Sea que ahora lo explicamos.
Es la mañana. Es radio.